Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Acebo y está Dani Berrocal en el control de sonido. En este miércoles 5 de julio, que es el día en el que comienza la pretemporada del Sporting, en dos horas y media, desde las 6 de la tarde, puertas abiertas para la afición, escuela de fútbol de mareo, primer entrenamiento del nuevo Sporting que no es tan nuevo, porque todo sigue muy parecido a como terminó la pasada temporada. Lo más llamativo va a ser ver al único fichaje, que es el portero Rubén Yáñez, es el único fichaje hasta ahora, y los regresos de los cedidos, en especial de dos, de Gaspar Campos y de Fran Villalba. La vida sigue igual en el Sporting o muy parecida. Después del cierre de temporada, que fue una película de terror con el Sporting salvado en la penúltima jornada, que parece que ya se nos olvida, todo sigue muy parecido. Son la base de jugadores que pelearon por no bajar en las dos últimas temporadas, porque los que vuelven estaban hace dos temporadas cuando el Sporting también peleó por no bajar. Con un entrenador todavía por testar, porque no ha demostrado demasiado Miguel Ángel Ramírez en el tiempo que lleva en Gijón. Así que, en resumen, el Sporting necesita fichar. Necesita moverse y moverse bien en el mercado de fichajes en lo que queda para ilusionar a una afición que está decepcionada con el primer año del grupo Orlegui, que vino a cambiar las cosas, que no han mejorado en prácticamente nada al desastre de la familia Fernández. Así que se necesitan cambios en el Sporting. Es evidente, lo deportivo ha sido prácticamente igual o peor, lo de Orlegui que lo de Fernández. En lo social, descontento de las peñas, descontentos de muchos aficionados con el subidón de precios sin resultados en el terreno de juego, que es lo peor. Y luego, lo que ya sabemos, las leyendas de Abelardo, de Toño Maestro, que han salido por la puerta de atrás, pérdida de identidad del club. Eso ha sido el primer año de Orlegui, muy decepcionante, y lo único que sí que parece haber cambiado y para bien con respecto a la era Fernández es que lo económico está mejor. Parece que está mejor con las ventas, quitándose sueldos muy altos que venían heredados de la época de los Fernández, así que ahora hay más maniobra, más margen para firmar jugadores y para reforzar una plantilla que lo necesita. Porque por lo demás, ahora mismo el Sporting no ilusiona lo que debería a su afición, ni mucho menos. En este primer día de pretemporada, que insisto, comienza a las 6 de la tarde con el primer entrenamiento. Tiene la disculpa a Orlegui, que era el primer año, que acababan de llegar, que había mucho que arreglar y todo eso. Pero este año, esta temporada, ya se van a exigir resultados. Y hoy empieza ese nuevo Sporting que, insisto, no ilusiona demasiado, son casi los mismos, pero que está en manos del club, en manos de Orlegui, cambiar eso durante el verano, que tiene tiempo, acertando en el mercado de fichajes. Y mañana a las 10:30 de la mañana empieza a rodar el Oviedo. Primer entrenamiento en el Requesón, con Cervera al frente, puertas abiertas también para la gente, para la afición. Y en el Oviedo están pasando cosas bastante importantes en las últimas horas. Lo primero, se ha presentado la nueva camiseta, y la ha presentado Melendi, bastante mejor vendido esto que la campaña de abonados, bastante mejor, que no era difícil, porque lo de la campaña de abonados se explicó fatal. Así que Melendi ha descubierto la nueva camiseta, con el 10 a la espalda, por cierto, el 10 que deja Borja Sánchez, que a ver quién lo lleva este año, si lo lleva alguien. Nueva camiseta del Oviedo, con tonos diferentes de azules, con detalles en blanco, bueno, esto como siempre. Hay algunos que les gusta, otras que no, pues ahí está para verla. Y también hay movimiento en el mercado de fichajes, en el Oviedo, que está cerca de cerrar la llegada de Nicolás Xhapakás. El acuerdo, como ha adelantado COPE Asturias, es para que llegue a prueba. Nicolás Xhapakás, o Xhapakase, lo ampliaremos en los próximos días, a ver cómo se pronuncia, pero es la noticia en el Oviedo. Llegaría a prueba, lo está cerrando el grupo Pachuca, Jesús Martínez, a nivel personal, luego lo ampliamos. Y es noticia también, desde hoy ya oficial, la batalla que van a tener en Francia dos entrenadores asturianos por el cetro de la Liga Francesa. Luis Enrique, en el PSG, contra Marcelino en el Marsella. Luego vamos a escuchar lo que ha dicho Marcelino sobre Luis Enrique, pero es para reflexionar los buenos entrenadores que tenemos en Asturias y que apenas tengamos jugadores en primera división. Algo está pasando y hay que reflexionar sobre eso, sin duda. 3:30, estamos en directo, Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con la última hora del mercado de fichajes y el nombre de esa última hora está en el Oviedo. Es el uruguayo Nicolás Xhiapacase, ex del Atlético de Madrid, del Parma, del Sassuolo, del Famalicao, que son equipos de primera línea europea, por supuesto, el que más el Atleti. El Atleti apostó muy fuerte por él, luego encadenó cesiones y, insisto, jugó en el Parma, Italia, Sassuolo también Italia, Famalicao, que es el equipo de moda en el verano en el Oviedo, porque está Colombato, está Alex Millán, que también jugó ahí, es el equipo de moda. Pues ahí también jugó Xhiapacase, que ahora estaba jugando en Uruguay, ya a un nivel menor, pero está jugando ahora muy bien. Es una negociación que lleva de forma personal Jesús Martínez, el máximo accionista del Oviedo. Es una apuesta personal suya y llegaría a prueba, que es una noticia que ha adelantado Cope Asturias, llegaría a prueba. No está decidido todavía. En caso de que llegue y convenzca a Cervera, perfecto, se quedará. Pero si no, es repetir lo de Sequeira en el Oviedo. Es repetir la misma fórmula de Leo Sequeira. Llegará, estará a prueba, hará la pretemporada y si convence al cuerpo técnico y a la dirección deportiva, se quedará. Si no, no. Yo siempre tengo la duda en estos casos de hasta qué punto influye el grupo en la decisión del entrenador. Porque claro, si te llega el jefe y te pone ahí a uno a jugar, en su día fue Sequeira, ahora Xhiapacase. Sequeira se quedó, pero apenas jugó. Entonces te preguntas, ¿fue cosa de Cervera o fue cosa de Pachuca? Pachuca tiró de Cervera, Cervera dijo, bueno, ya que lo traéis, dejarlo aquí. A mí siempre me surgen dudas con estas cosas. Estos futbolistas que son de grupo, porque Xhiapacase vendría de la mano del grupo Pachuca, siempre te generan un poco de desconfianza. Ahora bien, este era un pedazo de futbolista, que lo que ha tenido son problemas a nivel personal. Tiene solo 24 años, pero ha tomado malas decisiones. La más gorda le pillaron con una pistola antes de jugar un partido entre Peñarol y Nacional, que es el derbi por excelencia en Uruguay. Él jugaba en Peñarol. Bueno, pues en el trayecto al partido, la policía paró el coche en el que iba e iba con una pistola, que él decía que la tenía que entregar en el campo. Eso le marcó la carrera. Eso fue hace año y medio, ¿eh? No fue hace tanto. Eso fue en enero de 2022. Insisto, dijo que era esa pistola para entregarla dentro del estadio y tal. Como esa ha tenido más, esta es la más gorda, pero ha tenido cosas extradeportivas que han ido marcando y lastrando su carrera, porque era un futbolista por el que el Atleti apostó y, bueno, pues ha salido rana. Al Atleti le salió rana. Por cierto, luego vamos a hablar con Javier Vidales, el nuevo director deportivo del Avilés, y a ver si le preguntamos por Xhiapacase, porque coincidieron, yo creo. Son de la época. A ver si nos habla Javier Vidales de Xhiapacase. Y luego Cazorla. Están informando en Valencia del interés del Levante en Cazorla. Y dicen también que su intención podría ser volver al Oviedo. En el Oviedo siguen diciendo lo mismo, que Cazorla es imposible. Eso sale de dentro, de las oficinas del club. Cazorla es imposible. Y están planificando sin Cazorla. En el Oviedo dicen que es un tema de tope, que es un tema de dinero, que no llegan. La pregunta que yo me hago, ya hace semanas que lo contamos, es que si Cazorla quisiera jugar en el Oviedo y le entrara a nivel económico, si la liga se lo pusiera fácil al Oviedo, si Cazorla se bajara el sueldo, mi pregunta es si le encajaría a Cervera, Santi Cazorla, con la edad que tiene, viniendo de un fútbol ahora menor. Esa es la gran pregunta, que no lo sé, pero tengo mis dudas. Y luego otro nombre en el Oviedo es Javi Moreno, el capitán del filial, que se ha despedido hoy en sus redes sociales. Llevaba más de 12 temporadas capitán del Vetusta, protagonista directo del ascenso a Segunda Ref en el Tartiere en la pasada temporada. Se ha despedido después de más de 12 temporadas en el Oviedo. Capitán del Vetusta, Javi Moreno, que dice adiós al Oviedo. Un mensaje de Adarsa. Son las 15 horas y 34 minutos en directo, Cadena COPE. Hablamos del Sporting.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Evidentemente la noticia en el Sporting hoy es que comienza la pretemporada. Es entrenamiento a las 6. Ahora hablamos de eso. Pero antes, nombres de mercado. El primero, el Cali Izquierdoz. Siguen los medios argentinos RQR insistiendo en que se mantienen las ofertas desde Argentina. Y además es una realidad. Independiente, por ejemplo, le quiere. Pero el jugador sigue en lo suyo, que es que se quiere quedar. En el mercado luego pueden pasar muchas cosas. Pero Izquierdoz, como venimos contando en COPE Asturias, no quiere jugar en Argentina. Ahora mismo, después de Yuca, es el segundo mejor pagado de la plantilla del Sporting, el Cali Izquierdoz. El segundo mejor pagado de la plantilla. Por eso el Sporting le ha tratado de buscar salida porque, como es una evidencia, no está a la altura ahora mismo. Lo que cobra el Cali, que su relevancia a la plantilla, y más con Mar, porque con Abelardo sí tenía esa relevancia. Desde que llegó Ramírez la perdió. Entonces, por eso se le ha buscado una salida, por eso estuvo a las puertas de llegar a Santos Laguna, al final se frustró el fichaje, y ahora las ofertas que tiene llegan desde Argentina. El problema es que el Cali no quiere volver a su país, por una cuestión de inseguridad, porque no quiere vivir allí. Tiene contrato, y ahora mismo su idea es quedarse. También es verdad que el mercado es muy largo y que el Sporting está haciendo lo posible para encontrar una salida al Cali. Así que esto apunta a Culebrón. El que va terminando, o eso parece, el Culebrón Milovanovic. Falta que el Baka Topola, que es el club serbio que le quiere, acepte todas las condiciones del Sporting. Es lo único que falta para cerrar la cesión. Falta rematar esa negociación, que diga sí el club serbio, el Baka Topola, a todo lo que le está pidiendo el Sporting, a nivel de opción de compra, a nivel de dinero que va a recibir el Sporting por la cesión. Cuando acepte todo eso el club serbio, que es lo que está esperando el Sporting, en marcha la documentación y en marcha la cesión. En el vestuario del Sporting lo dan por hecho, el club lo da por hecho, pero claro, ha dado tantas vueltas este tema, ha sido un culebrón tan largo y está siendo un culebrón tan largo esto de Milovanovic, que ya no te atreves a decir que sí o que no. Pero así está la situación de Milovanovic. Por cierto, ya es oficial el cambio de Sporting B a Sporting Atlético. De cara a la próxima temporada, la federación ha dado el ok, así que el filial del Sporting pasa a llamarse Sporting Atlético, como antes, que es una denominación que se perdió en el año 91 y que regresa a la próxima temporada. Luego hablamos con Javier Vidales, ex entrenador del Sporting B, que se va a pasar hoy por Deportes Copia Asturias. A vuelta de escaparates, hablamos de las pretemporadas, que arrancan ya. Hoy la del Sporting, mañana la del Oviedo.
Abrimos nuevas tiendas al campo en Gijón.
Seguimos cerca de ti para que ahorres en tu día a día y disfrutes de nuestras marcas. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas al campo Supermercado Gijón, en calle Cataluña, carretera del Obispo y La Espinera.
Al campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Bueno, nada, en poco más de 2 horas arranca la pretemporada del Sporting, entrenamiento en Mareo, puertas abiertas para la gente, para que vaya la afición, a la puesta de largo de la nueva temporada. Las caras son muy conocidas, muy muy conocidas, están prácticamente los mismos, salvo uno es nuevo, Rubén Yáñez, que ha hablado nada más llegar a Gijón.
Hola sportingistas, ya estoy en Mareo, estoy muy contento de estar aquí en Gijón y estoy convencido de que este año lo vamos a pasar muy bien en el Molinón y vamos a disfrutar de una gran temporada. Un fuerte abrazo.
Ahí está Rubén Yáñez, que es el único fichaje del Sporting, el que va a ser el dueño de la portería, el que viene a cubrir la baja del Pichu Cuellar, que viene para ser el portero titular, ex del Málaga, y que de momento es el único fichaje que llevarse a la boca. Ayer decía Pablo Longoria, el presidente del Olympique de Marsella, que le reclamaban fichajes en la presentación de Marcelino, y decía, si yo os entiendo a los periodistas, a los aficionados, porque a mí me pasa con mi equipo, que es el Sporting, decía Pablo Longoria, que miro los fichajes y no llegan. Bueno, pues es un poco lo que pasa. No a Pablo Longoria, sino a cualquier aficionado del Sporting que está ávido de nombres, de fichajes y que de momento hay poquito que llevarse a la boca. Es verdad que viendo el vaso medio lleno, quedan todavía 2 meses de mercado. Viéndolo medio vacío, hoy empieza la pretemporada, están casi los mismos y dentro de un mes, apenas un mes, empieza la liga. Pero Rubén Yáñez es de momento el único fichaje y luego está eso de ver otra vez a Gaspar Campos, que viene de una mili en Burgos y de hacerlo muy bien, que viene a priori para ser un jugador muy diferente y más importante de lo que fue la pasada temporada, y Fran Villalba. Se van a sentar ambas partes. Estaban citados para el inicio de la pretemporada Villalba y el club y Villalba. Ramírez le quiere porque es un futbolista que se acopla a las características del entrenador, y Villalba no le importaría quedarse, pero también es verdad que es un futbolista que tiene mercado. Y es un futbolista que si tiene que salir al mercado porque tiene talento, va a tener equipos. Y el año pasado ya hablamos de si el Sporting podía permitirse prescindir de Fran Villalba con el talento que tiene y el poco talento que tiene el Sporting ahora mismo en la plantilla. Seguramente no, a nivel de talento. El problema con Villalba es los números que monta todos los años. Ese es el problema con Fran Villalba, porque el talento lo tiene. Pero seguramente el Sporting a nivel futbolístico está obligado a llegar a un acuerdo con Villalba. porque el talento lo tiene y el fútbol lo tiene. No tiene otro media punta el Sporting del nivel de Fran Villalba. En el mercado de fichajes, además de lo que ya tiene que ser el portero, prioridad centrales, Xavi Riad, Pascanu, los nombres que están encima de la mesa, un extremo y un delantero. Eso como mínimo para el Sporting de la próxima temporada. Ahí se está moviendo el Sporting, que primero quiere acelerar la operación salida y después que vayan entrando. Vamos a escuchar a Marcelino hablando de esa rivalidad con Luis Enrique. Ayer, en esa presentación del nuevo entrenador del Olympique de Marsella, el exentrenador del Sporting, entrenador asturiano, Marcelino García Toral, hablando de esa rivalidad increíble que van a tener en Francia. Dos entrenadores asturianos, Luis Enrique con el Paris Saint-Germain y Marcelino con el que mucha gente en Francia considera el equipo más importante de Francia, que es el Olympique de Marsella.
Y Luis Enrique me parece un gran técnico, es un gran entrenador. ¿Qué nos iba a decir, no? Dos... Lo que da la vida. Dos asturianos de Gijón, españoles, uno entrenó al PSG y otro lo ven. Es el fútbol, es la vida. Es difícil, pero así es. Le tengo un grandísimo respeto profesional y personal. Y bueno, pues le deseo lo mejor.
Es un orgullo para Asturias tener a estos dos en los equipos más grandes de Francia. Y yo, la verdad, que me hace mucho reflexionar. A nivel de futbolistas, ¿cómo podemos estar tan mal? Tenemos tan buenos entrenadores, pero luego tenemos muy pocos futbolistas y de segunda o tercera línea en primera división. Algo ha cambiado, sin duda. Algo ha pasado ahí, algo nos hemos perdido, porque tenemos grandes entrenadores, pero nos faltan buenos jugadores, como sí que teníamos antes. Ahora hablamos del Oviedo, que arranca mañana la pretemporada.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañán.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Sí, señor, qué bien suena nuestro Eri Frade con el Tour de Francia, ya a tope en la COPE con el Tour. Vamos con el Oviedo, que el Oviedo sí que tiene caras nuevas. Tiene tres fichajes ya empezando mañana la pretemporada. Uno es Sebas Moyano, que ya conoce a jugadores del vestuario, ha dicho, está como un niño, Sebas Moyano con su llegada al Oviedo.
Bueno, he podido hablar con Hugo Rama, que tuve la suerte de compartir vestuario con él, una persona que me ha ayudado mucho. Bueno, me ha hablado muy bien del Oviedo, del grupo, de todo. Al final es un equipo increíble que estoy muy contento de unirme a él, ya lo he dicho, y bueno, espero que sea una temporada ilusionante y con muchas ganas. Bueno, yo le diría que vamos a poner todo, que creo que como yo, como mis compañeros, tenemos muchas ganas ya de empezar y que vamos a poner todo porque sea un año ilusionante.
Fue el primer fichaje, Sebas Moyano, extremo que viene del Lugo. Ese es el primero. El segundo fue apuesta del Grupo Pachuca, que es Romario Ibarra, que ha hablado de cumplir un objetivo muy importante en Oviedo.
Un viaje largo desde Ecuador hasta acá, pero como tú dices, ya aquí en Oviedo estoy muy contento de este nuevo reto en mi carrera y voy a dar todo de mí para cumplir las expectativas. Espero sea una gran temporada porque sé que tienen un objetivo muy importante, así que nada, vengo a dar todo de mí para aportar y poder cumplir ese objetivo.
Dos extremos y luego un delantero, que es el tercero, la tercera cara nueva. Hoy hacían los reconocimientos, posaban los tres antes del entrenamiento de mañana, que es Alex Millán, el delantero que viene del Villarreal B. Este viene en propiedad y viene dos temporadas hasta 2025 y que está ansioso por empezar.
Muy feliz, muy contento de estar aquí. Por fin ha llegado la pretemporada, ¿no? Lo que todos estamos esperando y nada, contento y con ganas de conocer a mis compañeros y nada, y de ponerme las botas. Cuando llegas al final de temporada siempre necesitas un poco de vacaciones, de desconectar, pero cuando coges el primer día de vacaciones ya estás pensando en volver y nada, ganas de volver al verde.
Hay ilusión, ¿eh? Hay ilusión en el oviedismo, sobre todo porque sigue Cervera, que es el hombre que lo centra absolutamente todo, porque se mantiene el bloque, porque han llegado fichajes, porque se espera más. Hay cierta ilusión en el Oviedo. Mañana arranca la pretemporada. Vamos a hablar ahora con Javier Vidales. Yo creo un poco de todo, del Sporting, de Seapacase, del Avilés, por supuesto. A vuelta de pausa.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Ah, el solecito! Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Nuestro siguiente protagonista es el nuevo director deportivo de la Avilés. Lleva muy poco tiempo, por eso digo lo de nuevo, pero es que os va a sonar mucho su nombre. Muchos ya le conocéis. Javier Vidales, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué club te has encontrado? ¿Qué ciudad te has encontrado? ¿Cómo van los primeros días?
Bueno, pues el club en su interior se palpa pues la ilusión que se generó a lo largo de la temporada está ya terminada. Las personas que están trabajando dentro, tanto dirección general como comunicación, como administración, todo el mundo que está trabajando está como niños chicos con un brillo muy especial en sus miradas, ¿no? Y ojalá que seamos capaces de mantener eso a través del trabajo que viene de ahora en adelante, ¿no? Para después de ganar, pues sabemos que lo más difícil es volver a ganar. Y evidentemente para eso pues tienes que estar un poquito más preparado todavía, ¿no? Me he encontrado esa ilusión y me he encontrado fuera de lo que es el club, pues también pues eso que yo creo que alimenta el crecimiento en esto del fútbol de cualquier equipo, de cualquier club, de cualquier profesional, y no es otra cosa que los corazones que dan vida a este mundo del fútbol, que son los aficionados. Está todo ahora en un momento pues muy bonito, que tenemos que intentar aprovechar para darle continuidad.
Me llamó mucho la atención, Javier, tú estuviste en el Sporting B, luego has estado en muchos clubes, el último en el Atlético de Madrid, has sido jefe de la academia, pero me llamó mucho la atención unas declaraciones que hiciste en la presentación, que entre muchas cosas que dijiste que el Avilés tenía que volver a surtir al Sporting y al Oviedo, como hizo en su día con el Ensidesa, volver a recuperar ese papel. Me llamó la atención eso que dijiste.
Bueno, porque yo soy de los que digo que para avanzar en la vida el paso corto es muy importante, pero la mirada larga es también muy importante, ¿no? Porque te hace saber hacia dónde estás yendo en todo momento. Pero de vez en cuando mirar para atrás es muy importante también para saber de dónde vienes. Y los momentos en los que tú creciste más, darte cuenta de que no, ese crecimiento no sirvió de manera solitaria. En Asturias, los mejores momentos asturianos del fútbol fueron cuando el Sporting y el Oviedo estaban en primera división y el Avilés estaba en segunda división. Y desde esa segunda división generaban muchos futbolistas para el Sporting, por ejemplo, pero muchísimos. Yo recuerdo mi época de jugar en los equipos del Beriña, cuando el Beriña era filial del Ensidesa,
sí,
que nos llamábamos Beriña-Ensidesa, y de aquel Beriña surgieron jugadores como Esteban, que jugó en el Sporting de Gijón, en el Real Madrid, lateral izquierdo, como Villa, bueno, muchísimos futbolistas, Bañina, que en paz descanse, que jugó en el Atlético de Madrid también, muchos futbolistas. Desde Avilés siempre surgieron. Yo creo en la polinización, ¿sabes? Es decir, que entre mejor le vaya al Sporting, mejor le va a ir a los clubes que están alrededor. Y entre mejor le vayan a los clubes que están alrededor, mejor le va a ir al Sporting y al Oviedo, consecuentemente. Yo creo que en una región uniprovincial como la nuestra, entre mejor le vaya a los tres clubes, que en este caso, por historia, son más punteros cada uno con su espacio, mejor le va a ir a cada uno de ellos.
Pero
al final... Sí.
No, yo, Javi, me hago muchas veces esta pregunta, y seguramente que muchos oyentes también. ¿Qué perdimos por el camino para producir tantos futbolistas asturianos durante tantos años y que ahora nos cueste tanto? ¿Es que estamos perdiendo población? ¿Es que no estamos trabajando tan bien como antes? ¿Qué pasa?
Vamos a ver, esto es muy profundo, pero yo por ejemplo, el otro día estaba con personas muy vinculadas al mundo del Sporting, ¿no? Por ponerte un ejemplo, gente que quiere mucho al Sporting, que fueron futbolistas importantísimos del Sporting, importantísimos. Es decir, en la mejor época, esa cuando yo era niño, yo tengo 57 años, pues imagínate el tiempo que pasó. Pero esa época donde todos que queríamos ser un jugador de esos que están en el Molinón jugando por ser campeones de liga. Por ser campeones de liga, ¿vale? Bueno, pues yo le decía a estos cuatro exfutbolistas del Sporting, ¿cuántos jugadores hay hoy jugando en Primera División asturianos? Se quedaron todos callados, Pablo.
No, es que hay muy pocos, es que tienes que pensar mucho.
Bueno, por ejemplo, yo miro aquí en mi barrio, yo estoy ahora en la Camba Torre, subí hasta aquí arriba trabajando con el teléfono, no sé qué más, para caminar un poquito, desahogar la cabeza. Bueno, pues yo miro desde la Camba Torres, veo Gijón y veo que mi barrio, por ejemplo, lo que es la Calzada de Joves, es un barrio muy grande dentro de Gijón. Vale, en este barrio, cuando yo era muchacho, estaba el Gijón Industrial, ¿vale? Que tendría 300 muchachos jugando al fútbol, desde muy pequeños, benjamines, hasta el primer equipo. Estaba el Beriña, que estaba en este barrio, que ahora no está en la Calzada, está en otro lugar, ¿de acuerdo? Y los niños, evidentemente, el que tiene padre que lo puede mover, lo mueve, pero el que no, pues está fastidiado, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Estaba el Gijón Industrial, estaba el Beriña, estaba el Cima de Villa, estaba el Puerto Gijón, y llegó a haber otro club que se llamaba el Torner, que era de un colegio, pero que estaba federado. O sea, cinco clubs de fútbol base por 300 niños son 1.500, son 1.500 muchachos que están jugando al fútbol. De la cantidad te puede salir también la calidad. No sé si me explico. ¿Qué ocurre? A día de hoy solamente queda el Gijón Industrial. ¿Cuántos niños tiene el Gijón Industrial? 300. Seguimos teniendo los mismos habitantes o incluso más que cuando yo era muchacho, y resulta que ahora solamente pueden jugar al fútbol 300. Menos cantidad, menos posibilidades de calidad. Por ahí empezamos. Y luego, por otras cuestiones, como es, pues bueno, pues facilitar un poquito. Yo creo que la formación de quienes tienen que formar, pues a lo mejor hay que pegar una vuelta a eso.
Yeah.
A lo mejor hay que pegar una vuelta, porque claro, yo por ejemplo, cuando llego a Madrid, pues yo tenía 250 entrenadores en el Atlético de Madrid a mi cargo, 250 porque teníamos 87 equipos, ¿verdad? Y entre primeros, segundos entrenadores y analistas tenía 250. Yo puedo decirte que los 250 que venían de todos los lugares de España porque hacían apuestas por ellos mismos, tenían otro trabajo para poder entrenar a la Levín y del Atlético de Madrid, eran todos entrenadores con nivel 3, con inquietudes, con ganas de aprender, con muchas posibilidades para seguir formándose, porque esto no vale con tener un título, luego tienes que seguir formándote. ¿Por qué? Porque cada día tenemos más claro que la formación de un jugador que quiere ser a día de hoy futbolista profesional necesita dominar cada vez más cosas en menos tiempo, más rápido, de manera más eficaz, y eso si no se construye desde abajo, estamos mal. ¿Y quién lo construye? Los entrenadores. Entonces, pues tendremos que apostar por formar más y mejor a nuestros entrenadores.
No, es muy interesante. Es muy interesante que, punto número uno, hay menos niños que juegan al fútbol por muchas cosas. No sé si son las redes sociales, no sé si son el cambio de hábitos, no sé qué es, pero es una realidad. Y punto número dos, el nivel de los formadores, nivel, apuesta que hacen los clubes y muchas cosas. Esto da para un debate, como dice Javi Vidal, es muy profundo, pero claro, evidentemente tenemos el tiempo que tenemos. Pero es muy profundo y creo que es muy importante también saber por qué en Asturias estamos perdiendo ese nivel que algún día tuvimos, ya no solo en los clubs punteros y referencia, sino también en el nivel de los futbolistas.
Perdona que te corte, Pablo, para terminar con eso. Yo creo que lo más importante de todo es que no nos acostumbremos a eso. Es decir, que seamos conscientes de que Asturias no tiene futbolistas en primera división, bien sean en el Sporting de Oviedo, no podemos tenerlos porque no están en primera todavía, ¿verdad? Pero fuera de Asturias no tenemos y eso no ha ocurrido nunca. Entonces, acostumbrarse a ello significa que ahora cuando preguntas a gente de fútbol, ¿cuántos hay asturianos? Se quedan parados. Eso quiere decir que no nos hemos parado a pensar en ese dato, y ese dato tiene que movilizarnos. ¿Para qué? Para hacernos preguntas y ver por dónde empezamos para cambiar la situación, porque si no, cada vez nos vamos a quedar más en una esquina del fútbol español.
Termino, Javi, con preguntándote, porque es un nombre que está muy de moda, los fichajes del Oviedo, no voy a decir mercado porque no te gusta esa palabra, pero hay un futbolista que tú conoces bien, porque lo tuviste en el Atleti, que es Nicolás Siapacás, y como tenemos en Asturias mucho desconocimiento sobre este jugador, te pregunto a ti, que eres una fuente directa, que tú le conoces, ¿cómo es este jugador? ¿Le ves nivel para el Oviedo?
Era el mejor delantero referencia había en toda Sudamérica. Mejor delantero que había. De hecho, el Atlético de Madrid le hizo un contrato muy importante, muy importante, muy importante. ¿Qué ocurre? Bueno, con el tema de los jugadores sudamericanos, yo digo, son jugadores que nosotros aquí no tenemos porque esos todavía mantienen la calle, son... Podríamos decir estos jugadores de magia, como en su momento se hizo Juan L., sí. Jugando en su barrio, en Roces, porque el juego de Juan L. viene de ahí. Sí, viene de ahí. Bueno, pues ahí en Sudamérica ocurre lo mismo, sobre todo con los atacantes. Entonces, ¿qué ocurre? Este chico pues lo firma el Atlético de Madrid, y lo que ocurre es lo siguiente. Claro, pasó de estar prácticamente en su casa pasando hambre, a llegar a Madrid... y encontrarse con un contrato que evidentemente no lo puedo decir aquí, pero un contrato...
Muy alto.
Muy alto, muy alto. Entonces, ¿qué ocurre? Ese cambio de vida no lo ajustó bien. Cometió los errores típicos de un muchacho joven que de repente pues encontró otras cosas, no sé qué más, y a lo mejor dejó de estar focalizado en el fútbol como tenía que estar y empezó a cometer errores. Por eso luego el Atlético de Madrid pues lo empezó a ceder, a ver si cambiándolo de lugar, tal, no sé qué más. Ese chaval llevó muchas leches, como decimos por acá, muchas
golpes de la vida, se llevó golpes de la vida.
Muchos golpes fuertes en poco tiempo, sí. ¿De acuerdo?
Es muy joven, tiene 24 años, es que es muy
claro,
joven.
Claro, yo me imagino que habrá aprendido la lección, porque después de esa andadura con el Atlético de Madrid, tanto el Atlético de Madrid como cedido, sí. Lo que ocurrió con ese chico es que luego ya el Atlético de Madrid ya no lo quiere, hizo claro. Una inversión muy fuerte con él y entonces ya se queda libre. ¿Qué ocurre? Regresa a su país... Y de ser un jugador en su país, que estaba en primera división, que lo querían los mejores equipos de Uruguay, porque era un futbolista tremendo, con 18, 19 años, todo el mundo lo quería, porque era muy bueno para allí, pero era un jugador traspasable, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que regresa a su país y ha tenido que jugar en segunda división. Claro, sí, la segunda división de Uruguay, pues es yo he estado por allí, no es profesional, no es, vamos a ver, no es la misma cosa.
O sea, que es un futbolista que al final tenía un nivel impresionante a nivel deportivo, pero que malas decisiones personales le han ido sepultando.
Exacto, pero ese tema de haber vuelto al barro, yo creo que le ha venido muy bien.
Pues
yo, digo yo que habrá aprendido la lección.
Él dice que sí. Él, yo le he escuchado unas declaraciones que dice que no es la persona que era, que ha aprendido mucho de todo
eso
esto.
Eso es. Pero yo sí te digo, el fútbol no se olvida, es como montar en bicicleta. A este el fútbol no se le puede haber acabado por edad, porque es imposible, porque es un chaval.
Claro.
Entonces, lo que sí necesita es, pues bueno, que a lo mejor cuando vino a España... pues quien lo trajo tenía que haber estado más pendiente de controlarlo, de ayudarle, no sé si me explico, de ayudarle. Entonces, ¿qué ocurre? Si ahora regresa para acá, por ejemplo, y viene para un equipo profesional, y el equipo profesional dice, pues voy a estar muy pendiente de ayudarle, no de vigilarlo, sino de ayudarle, de estar en su vida, fuera del entrenamiento tengo que estar en su vida y ayudarle, y en lo que sea, y de esa manera estoy también controlándolo un poquito, no sé si me explico, como hace Barcelona, por ejemplo, en sus momentos, pues tenía a Pep Costa para ayudar, por ejemplo, a Messi,
sí,
no sé si me explico,
sí.
Que luego Pep Costa se quedó con él, y luego el hijo de Pep Costa, pues con Neymar, ¿no? Pues decir, bueno, pues voy a tener a una persona del club que se ocupe de este chico hasta que se asiente. No sé si me explico.
Si soy
capaz de recuperar la mejor versión de Chapacase, estamos hablando de un jugador que hace 4 o 5 años era top en su edad a nivel mundial.
Joder. Oye, es un libro abierto, de verdad, Javier Vidales es un libro abierto. Yo me gustaría tener dos programas, Javi, pero tengo uno. De todas maneras, la buena noticia es que tenemos todo el año para hablar y de verdad que es una maravilla hablar con Javier Vidales porque es una enciclopedia de fútbol, ha estado en tantos sitios importantes, conoce fútbol de todos los sitios y ahora está en el Avilés, de director deportivo, en un proyecto que la verdad ilusiona muchísimo, Avilés y a toda Asturias. Javi, te mando un abrazo muy fuerte, mucha suerte y mucho ánimo con los representantes que lo vas a necesitar.
Muchas gracias.
Un abrazo, Javi. Cuídate mucho.
Igualmente.
Despedimos, pendientes del inicio de la pretemporada del Sporting. En nada, en 2 horas, primer entrenamiento. Mañana por la mañana, lo del Oviedo. Mañana lo contamos todo. Otra vez, en un nuevo capítulo de Deportes Cope Asturias, de 3:25 hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes contigo. Te dejo con la tarde, con la Cope, en la mejor compañía. Adiós.